Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Largas colas en este momento para entrar en la capilla ardiente del Papa Francisco, instalada en el interior de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Las colas, como digo, cada vez más largas y cada vez se mueven más lentamente a esta hora. Esa capilla ardiente que ha abierto sus puertas hace apenas una hora tras una breve liturgia oficiada por el camarlengo, el cardenal Kevin Farrell. En el interior de esta basílica está Eva Fernández.
Sí, el humo del incienso con el que se han honrado los restos del Papa Francisco durante la ceremonia envuelve en estos instantes el paso silencioso de los primeros afortunados que se han podido acercar hasta el féretro abierto del Papa colocado ante el altar de la confesión para que los fieles puedan darle el último adiós. En un lateral se encontraban los más cercanos al pontífice, sus secretarios y ayudantes, junto a los que hemos visto en muchos momentos en su pontificado, escoltando al féretro la guardia Suiza, que a lo largo de tres días se irá turnando para proteger por última vez al pontífice. Todos han pedido honrarle en este último servicio, mientras desde la distancia hemos visto cómo los fieles se despiden de Francisco enviándole besos desde la distancia y otros hacen la señal de la cruz o inclinan la cabeza con agradecimiento.
Y son muchas, muchas las personas que en este momento llenan ya la explanada de esta plaza de San Pedro, donde estoy yo también, donde yo me encuentro. Mira, Hermenegildo ha llegado desde Perú.
Para nosotros fue el mejor papa. Se preocupaba mucho por la gente pobre, por la gente humilde, y eso hay que valorar bastante.
Pero sin embargo hay otras personas que no van a poder acudir a dar su último adiós al Papa. Es el caso de Belén Domínguez, a quien un tumor en una médula la mantiene postrada en cama desde hace casi dos años. Aquí en Herrera en COPE, Belén nos ha contado cómo una carta del pontífice le cambió su forma de ver la vida.
Y una pregunta, Belén, ¿por qué esta relación con el Papa Francisco? ¿Cómo es ese mensaje que te envió?
Claro,
¿cómo surge todo esto?
Claro, ¿cómo surge todo esto? Pues de repente, porque mi doctor, perdón, que es que las palabras me cuesta decirlas, mi doctor fue al Vaticano y me trajo una carta del Papa Francisco, así de repente.
Y contamos también que esta tarde se va a producir una nueva reunión del Colegio Cardenalicio. Persiste la incógnita de cuándo se va a celebrar el cónclave que elegirá al próximo Papa. En él van a participar 133 cardenales. Entre ellos está el arzobispo de Madrid, José Cobo, que hace solo unos minutos pasaba por Herrera en COPE.
Yo creo que nadie quiere ser papa, pero cuando alguien es papa, Dios capacita para ser papa, ¿no? O sea, porque yo creo que todos nos vemos incapacitados para ello, pero luego será la capacitación de Dios la que dé. Entonces yo creo que todo el mundo se ve como muy sobrecogido ante esa carga.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en otros temas no se veía una cifra así desde la burbuja inmobiliaria. Hablamos de la compraventa de viviendas que ha firmado en febrero su mejor dato con casi 60.000 operaciones. Victoria Ballesteros.
Es un 14% más que hace un año. Llevamos 8 meses consecutivos de subidas interanuales, a la par que han ido bajando los tipos de interés y, por tanto, han mejorado las condiciones hipotecarias que ofrecen los bancos. Eso anima a los compradores, pero no es lo único, como explica Leandro Escobar, que es profesor de economía en Comillas y CADE.
La escasez de oferta de vivienda, especialmente en zonas de grandes ciudades y en la costa, ha intensificado también la competencia entre compradores, elevando así los precios y motivando decisiones de compra más rápidas. La construcción de nuevas viviendas sigue siendo insuficiente, lo que contribuye a la presión alcista en el mercado.
Ancelotti piensa en la final de Copa.
Presión que se traslada a los precios. En 2024 marcaron un nuevo máximo, superando los 2.000 euros el metro cuadrado, según los datos que acabamos de conocer también, en este caso, del Colegio de Registradores. La vivienda usada fue la que más subió, por encima del 6%. Y las ciudades más caras, San Sebastián, Madrid, Barcelona y Palma.
Y ya en los deportes, el Real Madrid salta a escena con la necesidad de ganar. Bruno Casar.
Visita al Getafe a las 9:30 de esta noche, obligado a ganar para no perder comba con el Barcelona en esa pelea por la Liga, que coloca 7 puntos de ventaja con el Real Madrid y con esa final de Copa en el horizonte el próximo sábado. Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti piensa en la final de Copa, aunque está obligado a ganar. Dejó fuera de la lista Mbappé y Mendy, que estarán en la cartuja. Habrá rotaciones con casi defensa nueva, con Lucas Vázquez, Fran García y Álava en el centro centro del campo jugaría Valverde y tendrían cabida en el 11 Ceballos y Brahim enfrente a un Getafe, informa Gema Santos, cuyo entrenador Bordalás tiene las bajas de Diego Rico y de Nion por lesión y de Uche por sanción. Pitará el partido el colegiado Sánchez Martínez.
Gracias, Miguel. A las 9:30 también se juega el Alavés Real Sociedad. Eso sí, tiempo de juego arranca a las 7 con el Athletic Club Las Palmas y el Celta Villarreal. Tenemos en marcha ya en el Mutuo Madrid Open los primeros partidos del cuadro masculino y en la Euroliga de baloncesto esta tarde arrancan los cuartos de final. Series al mejor de 5 a las 7. Mónaco-Barça, 8:30, Olympiacos-Real Madrid.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿No te has inscrito aún en la Canaria 7 Carrera de las Empresas? No lo dejes pasar. Ha llegado el momento de hacer equipo. El 11 de mayo celebramos la novena edición de la Gran Fiesta del Running de Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Tu hija Carmendelia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Aquí, donde el talento canario nace, se hace y permanece. Donde las historias cobran vida. Donde las ideas se convierten en mundos virtuales. Donde formamos a los profesionales que cuidan del mundo de mañana. Este es el lugar donde empieza tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Más cerca, para llegar más lejos.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riyadh, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Cuando todo parece complicado,
Jorge Bustos lo explica.
El miedo a la recesión provoca movimientos financieros que aceleran la propia llegada de la recesión.
Y lo entiendes.
Así de simple.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Tu hija Carmendelia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Vivimos en una sociedad donde todo es para ya. La inmediatez se impone. Si no lo tengo ahora mismo, no lo quiero. Nos ponemos nerviosos y tenemos que esperar una cola. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo afecta la gratificación inmediata a nuestra salud mental?
Pues tiene un impacto muy significativo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
Di adiós a seguir contándole tus sueños a la almohada y ven a la Universidad Fernando Pessoa Canarias a hacerlos realidad. Estudia Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la universidad líder en Canarias, con mayor número de titulaciones sanitarias y mayor formación práctica de todo el archipiélago. Entra en ufpcanarias.es e infórmate. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación.
No creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene El Baño Barato.
¿No te has inscrito aún en la Canaria 7 Carrera de las Empresas? No lo dejes pasar. Ha llegado el momento de hacer equipo. El 11 de mayo celebramos la novena edición de la Gran Fiesta del Running de Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renaz en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en San Mamés.
El conjunto gran canario visita al Athletic y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este miércoles desde las 5:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Sergio Pérez y Alberto Padrón y con el patrocinio de
Siscocan, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Artemio, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas. Athletic, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
¿Quieres mejorar tu bienestar? Descubre Gran Canaria Activa y accede a sus servicios dirigidos por educadores físico-deportivos en tu municipio. Integra el ejercicio físico en tu día a día de forma segura y efectiva. Súmate al movimiento. Entra en gcactiva.com o descarga la app. Gran Canaria Activa es un proyecto del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Nos vamos a adentrar ahora en la relación entre la música y el espionaje.
Pues sí, Pilar, espías y rock and roll.
Siete proyectos que han caído en España para impulsar las materias primas. Que en estas regiones se va a invertir mucho, mucho dinero, unos 2.000 millones de euros. El actor tiene una granja cerca de Londres y hace unos días visitó la granja gallega de José Antonio para comprar varios ejemplares de esta vaca gallega.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
A ver, chicos, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué está sonando aquí?
Javi, mira, si quieres, te explico yo rápidamente lo que está pasando aquí.
Explica, ¿qué está pasando aquí? Pon un poquito de orden aquí.
A mí todos los miércoles me llegan propuestas diversas de música por parte de los tertulianos, y como la tertulia se llama Respeto y Participación, y aquí cada uno va a su bola,
ni respeto ni participación.
Hasta que yo no vea aquí un consenso musical, la voy a elegir yo la música. Esa es la definición.
Le voy a decir una cosa, aquí el que manda realmente es ese señor.
El de detrás de la pecera.
El que está detrás de la pecera. Porque si de repente dice, aquí no habla nadie. Si él le da a la teclita, aquí no habla nadie. Así que a partir de ahora, Iván, creo que lo tenemos por ahí, ¿no? Iván González, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Sí, no, voy a presentar mi más contundente protesta, porque me curro el buscar musiquita para cada miércoles tener una entrada dependiendo de la escaleta que se nos presenta, pero ya que veo que aquí cada uno va a su bola, como muy bien dice, voy a desestimar mi oferta de buscar música para esta tertulia.
Aquí se habla con respeto, participación y transparencia. Y Víctor
me
ha sido
muy bien.
Transparente, totalmente.
Transparente nada. Hombre,
participación no mucha, las cosas como son.
Hombre, yo creo puñetazo encima de la mesa.
Yo creo que lo dijo con sumo respeto.
Sí, eso sí.
Siempre desde el respeto.
Respeto, las otras dos no.
Yo solo quiero que participen entre todos y me den una musiquita todas las semanas, pero elegida entre todos.
Vale.
Mejor elígela tú, Víctor. ¿Tú qué pondrías, Sara Quevedo? ¿Qué tal? Buenos días.
Bueno,
pégate al micro. ¿Tú qué pondrías?
Probando. Pues a mí me gusta muchísimo el heavy, el rock, o sea, no
no sé
si entraría.
Víctor, ¿no? Yo creo que de nuestro palo, ¿no?
¿Sí?
Más o menos, por ahora bien. Sí. Domingo me dice que ok.
Yo no, pero yo propondría una en concreto que es Sultan of Swing.
Eso es rock, no es tan heavy.
No es tan heavy, pero la zona de rasqueo de guitarra, el punteo de guitarra de Sultan of Swing es maravilloso,
Swing.
¿Eh?
En la música no hay nada que supere los últimos 20 segundos del Sultan of Swing.
Efectivamente.
Es brutal. Eso es brutal.
Esa es. Y otra sería ZZ Top.
Ajá, The Grunge. Uh-huh. Grunge.
Efectivamente. El granero es ZZ Top. Uh-huh. Que esa es también otro clásico, pero maravilloso.
¿Y qué nos pide Guillermo Robaina? A ver.
No, yo sintonizando con Víctor, dice, me encanta el bossa nova.
De tal manera que pido disculpas si vos pensás que es un desafío.
Ah, amigo.
Mira que tenemos un artista aquí, todos lo sabíamos.
Sí, 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 sí. Carota.
Carota no, Carota es otra cosa.
No, a Carota.
Te voy a regalar un diccionario.
Eso. Iván, y tú, dígame. Bueno, tú eres rock heavy también, ¿no? Un poquito como Sara, ¿no?
Sí, yo
bueno.
Soy un poco de todo, ahí está Sarita.
Melancólico, eres un melancólico, romántico.
Yo soy a mí es que me va la música disco, es más, lo que enviaba hoy a Víctor era un poco cañerillo en ese sentido. Y veo que Víctor no está en la onda, no está en la onda definitivamente, y entonces nada, pero bueno, un poco de todo. Yo creo que la buena música, da igual el género, es buena música.
Pues mira, yo sí tengo que elegir, hombre, me quedo siempre con el grupo referencia para mí, que son los Rolling Stones.
Uh-huh. Hombre, o sea, que
entre Beatles y Rolling Stones no me atrevo a elegir uno de los dos, porque al fin y al cabo me parece muy injusto, pero digamos que llega cada uno, ¿no? A mí me llega un poquito más los Rolling Stones, recordando, por ejemplo, que los Beatles también, al fin y al cabo, pues han marcado o han escrito una página de oro. Vamos a escuchar un poquito de los Rolling, dale.
Para mí los Rolling tienen más...
Sí, pero pon el comienzo de este tema, que es brutal.
Tienen más áurea que efectividad. Los Beatles sí. Porque Mick Jagger al final no tiene la voz. No tiene voz. Es lo mismo que...
Bueno, es reconocido como una de las grandes voces del metal.
No tiene voz. Tiene la un carisma. Tiene una forma de actuar. Tiene una puesta en escena, un carisma y una forma de actuar. Pero voz, lo que se dice, voz...
Pero al final lo que se busca, mira, Chavela Vargas.
Pero
hola, aquí, hola. Ay, perdón. Digo que mira, Chavela Vargas o Joaquín Sabina son artistas al final que
efectivamente.
Por pose y...
Pero que no tiene, o sea, Joaquín Sabina no es que tenga una voz, tiene una voz característica, su forma, pero lo que es musicalmente voz de música, no tiene.
Pero el alma lo que se busca.
Efectivamente, el soul.
Dicen que la mejor voz del metal, del heavy, del rock, es la de Bon Scott.
Sí.
La de AC/DC, el líder que falleció.
Ya, pero...
Al final me gustan los colores.
Es muy particular, muy personal esa voz es, vamos. Pero yo me refiero a voces. Cuando digo voces, que pueden ser lo mismo, te cantan un lírico, que te cantan
mira,
un rock.
Yo estoy de acuerdo con Sara. Hoy en día, la voz, realmente. Estamos en un momento de reggaetón y cantar.
Ahí rompieron los moldes.
Sí.
Poquito, ¿no? Oye, ¿entramos en materia o qué?
Venga, va.
Bueno, ¿alguien de los presentes y no presentes al otro lado telefónico estuvo en esa presentación de la inteligencia artificial como, no sé si medida correctora, para hacer o no hacer nada ahí en la calle Doctor José Guerra de la Isleta? ¿Iván?
Presente, allí estuve una hora y media. Una hora y media para todo un... despropósitos, de verdad que no hay manera de describir cómo es que al fin y al cabo no es más que otro ejercicio de marketing por parte de la señora Carolina Darias, porque al fin y al cabo, primero, sustituir la participación ciudadana para solucionar un problema que crea el propio ayuntamiento a base de generar datos con inteligencia artificial, pues la verdad que es un despropósito, porque además no soluciona nada, porque se quedó en eso, tres supuestos generados por inteligencia artificial, que ya veremos, palabras textuales de nuestra señora alcaldesa, ya veremos qué hacemos. Y fin, hora y media para esto. En definitiva, yo no puedo de verdad decir otra cosa más que las caras que se nos quedaron a muchos y a muchas allí una vez y terminó este ejercicio de marketing, donde entramos igual que salimos, algo más rebotados tal vez, algo más disgustados o enfadados, no sé, cada cual. Pero sí me voy con la idea clara de que todos estos despropósitos que se están llevando para dejar los vehículos en casa y llegar a ese momento de las ciudades de 15 minutos, los barrios de 15 minutos, como quieran llamarlo, porque hacia eso nos llevan de cabeza, es lo que nos ofrecen, es hacia dónde van, y muchos años nos va a costar devolverle la cordura a este ayuntamiento, a nuestro municipio, a nuestra ciudad.
Claro, inteligencia artificial. Está bien apoyarse en la inteligencia artificial. A mí la verdad es que no me parece nada mal, pero de repente a lo mejor hay que mirar un poquito más a la propia inteligencia política o a la inteligencia también de los vecinos.
Natural.
Que al fin y al cabo es lo que piden también, que se restablezca ahí la doble vía.
Vale, yo quiero entender una cosa. A mí me parece un despropósito que un ayuntamiento progresista y participativo se cubra en un velo de inteligencia artificial para no hacer caso al pueblo, a la demanda popular que lleva mucho tiempo manifestándose en contra de una decisión arbitraria y tomada no sé con qué criterio. Es que estamos hablando de que el pueblo es el que demanda eso, señor o señora. En este caso, usted le estamos pagando su sueldo, el pueblo. Y si el pueblo le estamos demandando una cosa con cordura y con lógica, usted no debe ampararse en cosas baladíes como la inteligencia artificial o el sistema de que si en principio era porque la Metro Guagua demandaba eso. La Metro Guagua ya prácticamente está olvidada por todos. Ya nadie menciona la Metro Guagua. Sí. Y se sigue buscando argumentos baladíes para no hacer caso a la presión popular. Nada más que digo eso.
Yo lo que creo que es una argucia.
Pero eres de la isleta, ¿no, Sara?
Yo, claro.
Tú eres afectada o totalmente.
Ahí, exactamente. Yo creo que es una argucia para hacer tiempo a un problema que ellos ni pueden, ni saben, ni creo que les están poniendo asunto para arreglarlo. ¿Vale? Entonces, es tremenda lo terrible que estamos pasando nosotros en el barrio con el tema de toda no solamente nosotros, yo como ciudadana que salgo a trabajar fuera, ¿vale? Sino los locales que están cerrando. O sea, vete a buscar un local en la isleta ahora, que a veces son más económicos, la pequeña empresa está fracasando, abrir un local ahora en la zona de la isleta sería una locura. O sea, nadie está viendo las dimensiones terribles económicas que está sufriendo nuestro barrio. Me gustaría que algún día le preguntara a alguno en una pequeña. Yo tuve una peluquería en esa zona. Si fuese en este momento, cogería mis bártulos y me iría a otra. O sea, es terrible. O sea, no solamente es que llegamos más tarde al trabajo o que llego más tarde a mi casa. No. O sea, es terrible. Y lo que está haciendo ahora, me da igual que utilice la inteligencia artificial o lo que sea, lo que está haciendo es una argucia para que la gente diga, se está haciendo algo. ¿Pero qué se está haciendo?
¿Te parece que el proyecto o el deseo de los vecinos no va a ser la opción que se va a tomar? Veremos qué pasa, porque ahí solamente se presentó el proyecto y ahora veremos qué ocurre, ¿no? Pero sí se dejaba caer en esa reunión que quizás la demanda o el deseo de los vecinos no es la mejor opción.
Yo pienso que ellos, antes de decir no es una opción, que ellos ya saben que no lo van a hacer, es como yo a mis hijos. Vamos a ver qué se puede hacer. Le voy a preguntar ya a GPT.
Dando tiempo hasta que lo asuma.
Exactamente. O sea, no es otra cosa.
Oye, me parece interesantísimo lo que acaba de decir ahora mismo Sara. El hecho de que son las instituciones, en este caso el ayuntamiento, cualquier tipo de ayuntamiento, el que fomente o incentiven que exista tejido económico, ¿no? Y no todo lo contrario, no dificultando al propio empresario o a la empresaria que quiere emprender y quiere tener un lugar. Y se me vino Juan Arteme, precisamente. Lo que pasaba con esa calle que estaba cortada de Juan Arteme, y que nosotros hablamos en muchas ocasiones, Guillermo, y tú lo conoces perfectamente, con empresarios de la zona, decían, es que tenemos que cerrar.
Y lo peor de todo es que el empresario está tan ocupado, ¿vale?, en pagar, en llegar y en trabajar, que no se plantea y dice, oye, señora alcaldesa, ¿cómo usted me va a subsanar el déficit económico que estoy teniendo yo cada mes por todas estas obras que usted está haciendo? ¿Me entiendes? No tenemos tiempo los autónomos, no tienen tiempo los autónomos de realmente pararse a mirar esto. Porque están tan ocupados en llegar, en pagar y en hacer. Y yo creo que eso no se está ni siquiera planteando. Es una vergüenza ir por la calle del Naval, que cada semana cierra un local nuevo. Y si no, vete a Idealista y busca los locales, que a veces son más baratos. Véngate a la isleta y abre tu local por 4 duros. No vas a conseguir pagar ni siquiera de autónomo para que lo tengas.
La última vez que estuve yo con la isleta, por la isleta, había un colapso de tráfico ahí brutal. Y sí es verdad que casi, no sé cómo estará ahora, hablando de antes incluso de Navidad, prácticamente no se podía ni caminar por ahí, por la isleta, por las obras que se estaban haciendo.
Nosotros somos el barrio elegido, o sea, para... somos el barrio elegido. En el sentido de que... ahora es verdad que cuando han cambiado el tema de la guagua, que hace otro trayecto, es cierto que ha descongestionado un poquito más, pero tema carnavales, llegan las navidades. Nosotros los gileteros somos súper, me imagino que los gileteros nos destacamos porque nos encanta una fiesta, pero es que da miedo y da pavor, o sea, cada vez que hay algo.
Mira, es tanta la desazón que no sé por dónde empezar. Ayer no pude estar en esa asamblea porque tuve que estar en otro sitio, que se trataba el tema de medios de comunicación y justicia social. Pero sí vi todos los vídeos que he podido ver y he visto las noticias en la diferente prensa. El hecho de que la opción de los vecinos sea la última, a mí me dice mucho, la pusieron en tercer lugar. Y los datos son brutales. Es como decir lo que acaba de decir Sara, de que el niño le pide algo y ella dice voy a consultarlo con el ChatGPT, pues tiene algo que ver con esto. Se está utilizando la prensa para decir cosas, pero no se subraya, por ejemplo, que una de las compañeras dice, oye, ¿cómo se tiene en cuenta la inteligencia artificial y no la inteligencia vecinal? No la experiencia de los vecinos, que son los que están viviendo día a día lo que ocurre en Guanarteme, lo que ocurre en la isleta, lo que ocurre en Zárate y lo que ocurre en todos y cada uno de los 122 o 134 barrios de Las Palmas.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Sabes que Pablo Iglesias está haciendo un crowdfunding para ampliar su taberna. La taberna se llama Garibaldi, ¿no? Ha conseguido 81.000 euros. Coño, que yo estoy pensando, pues voy a ser yo uno igual. Porque al fin y al cabo 81.000 euros es una cantidad ya reconocida. Con 81.000 euros te puedes comprar una casa, según en qué barrio, pero yo creo que te la puedes comprar. El caso es que me ha llamado poderosamente la atención, no solamente este hecho, me parece triste y lamentable las cosas como son, también quien lo ha apoyado, diputado Gabriel Rufián, escuchen.
Hola, soy Gabriel Rufián y desde aquí quiero dar mi apoyo a la taberna Garibaldi. Más tabernas Garibaldi hacen falta. Primero porque me trataron muy bien cuando fui, aunque el dueño, ahora no recuerdo el nombre, me dejó tirado. Creo que habíamos quedado ahí y no apareció, pero bueno, es lo habitual. Y segundo porque les jode mucho a los fachas. Y si les jode a los fachas, es el lado correcto de la historia.
Vale, vamos a ver. ¿Qué tiene que ver aquí ser facha o no ser facha con apuntar que es intolerable totalmente que alguien pida un crowdfunding, que además fue vicepresidente del gobierno y que su mujer además es eurodiputada y que te puedes imaginar la pasta que puede cobrar para ampliar un local que es privado?
Yo es que simplemente quiero llamar aquí a la ciudadanía porque necesito un Porsche un Porsche 911 Carrera. Y, hombre, yo pido desde aquí a la ciudadanía que me apoyen y que me den participación de su beneficio. Señora, es inconcebible. Además, ya diría yo que ese señor a lo mejor ha perdido un poco de la cordura normal de los ciudadanos, porque a quién se le ocurre a mucha gente, pero que a un vicepresidente del gobierno de España se le ocurra hacer un crowdfunding para su lucro personal, me parece un desatino, por no llamarlo lo que dijimos en privado.
Bueno. Yo, por ejemplo, creo que se nos está olvidando un poco, ¿vale? Yo que soy asidua de lugares como Talleres Palermo, asociaciones y demás, que es verdad que quizás a nivel personal pues puedo tener una opinión o no de lo que haya hecho este señor. Pero en sí, el motivo, a mí personalmente, si Talleres Palermo mañana pidiera ayuda, yo me podría cortar el cabello gratis para ayudarlo. ¿Vale? Porque están haciendo una labor social, están haciendo una labor cultural y están haciendo una labor que es mucho más grande que simplemente un local privado donde se vende cerveza, ¿vale? Entonces, es cierto que se ha metido la política en este tema y demás, pero yo creo que la gran mayoría de las personas que han apoyado este lugar, ¿vale? Como yo, vamos un poquito más allá, ¿vale? Yo por lo menos en mi ciudad he hecho falta lugares, pues como acabo de nombrar, de Palermo, etcétera, 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 donde haya un espacio donde los jóvenes puedan tener, aunque sea pensamiento crítico, señores, que estamos perdiendo el pensamiento crítico. A mí ya me da igual si lo pide Pablo Iglesias, en la cuenta que tenga Pablo Iglesias o las razones que haya, que le hayan llevado a eso. Pero sitios como esa taberna hacen falta en toda España. Y no solamente con de carácter de izquierda o demás. Hablamos de filosofía, hablamos de pensamiento ideológico. Hoy en día a los jóvenes les falta pensamiento ideológico. Ya me da igual el cariz, el color o lo que sea. O sea, hacen falta lugares así. Ya no me voy a meter en si es mejor o peor la manera en la que lo ha hecho él o si él tiene dinero en su cuenta corriente privada, ¿vale? Para pagarlo, ¿no?
O sea, a ver, Guillermo, ¿cuánto has aportado a ese crowdfunding de Pablo Iglesias?
Bueno, creo que estoy pendiente de que me confirmen que la transacción fue positiva, pero bueno, yo no quiero opinar de este tema por razones personales, pero sí quiero hacer una mención al comentario de Rufián. Hay una carga de ironía que no se detecta, o sí. Y después, si no es ironía, sino que lo dice de forma sincera, tengo que decir que el mejor...
La ironía es cuando dice, porque quedé con alguien y no estaba, y se refería
sí,
a Pablo.
Sí, que el mejor escriba es John Borrón.
Iván, y no, estás por
y no,
ahí.
Y no hablo más.
Estás por ahí, la verdad es que no te vemos.
Sí,
te sentimos.
No, yo me siento abandonado, me siento abandonado.
Venga.
Ya, pero no pasa nada.
Imagínate yo, que estoy presente y no me dejan hablar.
No te entiendes. Mira, a mí es que con todo este tema se me viene a la cabeza la Jerrico Taberna. ¿Te acuerdas las Jerrico Tabernas, aquellas famosas de ETA y todo este rollo? Si al final, yo sigo insistiendo en lo mismo. Si Pablo Iglesias, con todo el poder económico que tiene, que acumula y que atesora, tiene que pedir un crowdfunding para ampliar su Garibaldi, oye, a mí se me viene a la cabeza pues lo que decía Sara, ¿no? Que al fin y al cabo hay mucha gente por ahí que no tiene acceso a crédito para poder crecer en sus negocios y toda esta historia. Y después, con respecto a Rufián, si todo lo que se hace últimamente, y es triste esta división, es para molestar a otros o para realzar a los míos, pues la verdad es que seguimos en esta palabra que hoy encumbra la tertulia, que es cordura. Es cordura, cada cual que haga lo que quiera. Yo, si me tengo que meter con alguien, es aquellos que aplauden esta división, el dividir y el joder al prójimo, o al mi contrincante político, o al que no piensa como yo. Y se me viene a la cabeza la Jerrico Taberna. La verdad que sí, me parece una situación muy triste.
Mira, triste es lo que voy a contar ahora. Y es que la mitad de las solicitudes de dependencia se quedan fuera porque no hay personal. Hay que recordar un dato que me parece que es crucial, y es que el año pasado fallecieron unas 2.500 personas en Canarias a la espera de ser valoradas por dependencia. Que si hubiese sido valorada por dependencia y si hubiese hecho algo, a lo mejor alguna estaría viva.
Seguro.
Vaya a saber, ¿no? Pero por falta de personal que se queden fuera, hay que ponerse en el lugar, hay que ponerse en un familiar o incluso propias carnes, el hecho de que como una administración a la que de alguna manera tú has ido engordando con tus aportaciones a la seguridad social, no tiene personal para ahora dedicarse a ti, pues de repente no eres valorada por...
El problema lo tiene, como tú has dicho, la falta de empatía. La falta de empatía de las instituciones hacia los desvalidos, hacia los que tienen problemas, hacia los que sufren. Yo miro mi parte de la parcela, y mi parte de la parcela es que me atribuyen unos dineros, y con esos dineros yo tengo que hacer malabares para valorar. No, señor, hay que hacer más, hay que exigir más, hay que dotar más de personal si fuera el motivo por el cual no se atiende a tanto necesitado. Tendría que ser mayor la aportación a esa especie. Pero como mi parcela es la que es, me aguanto, ¿no? Y los que se aguantan no son la parcela de la administración, los que se aguantan son los desvalidos, los pobres, los que no llegan, o los que ni siquiera, como tú dices, llegan a ver la dependencia porque han fallecido previo. Entonces, esa es la división que hay. Yo, mi parcela, y los demás que espere.
Estamos hablando de un mundo muy integrado, pero nos estamos dando cuenta de que Sara solamente son palabras, ¿eh? Totalmente vacías de contenido. Mundo integrado, el planeta integrado, sociedad integrada, pero claro, ¿integrada por quién? Porque aquellos que tienen facilidad para integrarse no tienen ningún tipo de problema.
Lógicamente.
Claro, al final dejan en evidencia la falta de gestión de nuestros políticos, de las personas dirigentes. Venía pensando justamente hoy, cuando dejaba el enano en el cole, digo, seguramente que una doña de mi barrio le hubiese dado las perras para todo eso. ¿Entiendes? O sea, ¿qué clase de personas son al final las que quieren hacer política? ¿Qué clase de personas son las personas que llegan a distribuir, como tú dices, ese dinero o demás? Ahora han planteado maneras y historias porque van a contestar. Es que no tiene que llegar a eso. O sea, no puede haber que esta gente se está quedando sin esa ley porque tú no has hecho bien tu trabajo. ¿Vale? Aquí lo que estamos hablando es de ineptitud. Y entonces deja en entrevista que nuestro marco político en este país es de vergüenza, porque la gente cuando quiere llegar a político ya no es por una labor social o porque considera o porque quiere hacer cualquier trabajo, pues en este caso para la ciudadanía, no, es un trabajo y es un pensamiento,
es una profesión,
exacto, personal, y ahí es donde está el error, porque cuando llegan a las mesas les da exactamente igual. Y no están pensando en esa gente, no, pensando, pues lo que tú decías, en su parcela.
Yo quiero apuntar una cosa que es evidente y es, y además, un clamor. Cuando ahora se ha propuesto por la Comunidad Económica Europea, o por eso, el que tiene que haber un 2% más para armamento, y se consiguió. Vamos, se consiguió al minuto cero. No ha habido ningún problema. Ahora, para la dependencia...
10.500 millones de euros.
Efectivamente. Para la dependencia existe un problema, además, continuado año tras año. Señores, ahí lo dejo.
Vamos a ver,
estamos en un país de locos,
¿eh? Que está protestando ya. A ver, Guillermo.
No, yo protestando no. Yo estaba haciendo unos gestos de decir, oye, si el pastel es para cuatro... Oye,
pero es que yo no he desayunado, Guillermo. Yo no he desayunado, mi niño.
Déjame meter base. Hay tres palabras que acabo de apuntar. La última la pronunció Sara. Ineptitud. Hay otra que se llama integración e inclusión. Tengo aquí una tarjetita de un evento que se hizo hace 2 años. Le llamaron Foco. Se hizo en el Miller, en el edificio Miller. Y habla, dice, tu código postal es más importante para tu salud que tu código genético.
Sí.
Con esto quiere decir que, lo estábamos hablando antes, que en función del barrio donde vivas te prestan mayor atención o menor atención. Y eso, señores, eso no es integración, eso no es inclusión, eso demuestra ineptitud.
Ineptitud y una falta total y rotunda de empatía, ¿vale? Y de lo que hablo. O sea,
hoy estoy caliente, ¿eh?
Claro.
Ah, amigo.
Iván, venga, dale.
Pues no mire para mí.
Yo te digo.
No mire para mí.
Siguiendo un poco el hilo de Domingo, yo es que me acuerdo de los 20 millones del Guiniguada, ¿sabes?
También.
Me viene a la cabeza como un pelotazo, como mi casa mojado en la cara un domingo por la mañana después de llover. 20 millones, ¿cuáles son las prioridades? Porque yo aquí, inclusive ayer escuchaba también a Guillermo una tertulia, que todo esto se fundamenta en un informe del delegado o de la delegada del gobierno en este caso, o diputada del común, no me acuerdo, y me fui a la hemeroteca y vi el 2021. Curiosamente, oye, ¿cómo cambian las cosas cuando cambia el color político? Porque en esto de la dependencia tiene que ver el gobierno de Canarias como el cabildo de cada una de las islas, y no se ponen de acuerdo entre ellos y las prioridades están distorsionadas absolutamente dependiendo del color. Yo no me voy al barrio, yo me voy al color político. Yo tengo mi ojillo muy afilado en ese sentido, y dependiendo del color político que esté en cada sitio, pues verá las cosas de una manera o de otra, y si puedo aruñar o arañar al contrincante político, esté gobernando o no, pues usaré cualquier cosa, lo cual me resulta miserable, que quiero que apunte esa palabra, me gustaría, Guillermo, que la apuntaras en tu zurrón.
Apuntada.
Miserable, apuntada queda, ¿no? Que quede ahí constancia de lo miserable que se puede llegar a hacer de jugar con el bienestar de la gente, con el bienestar y algo tan sensible como la dependencia. Pero lo importante, insistimos, son los 20 millones para el Guiniguada.
Bueno, son instituciones diferentes, ¿eh? Dependencia del Gobierno de Canarias, estamos hablando del Ayuntamiento, por cierto. Hablando del Ayuntamiento y del Gobierno de Canarias, mañana vamos a tratar este tema, ¿no? Los problemas en infraestructura que tienen un centro de educación especial que está en Siete Palmas y que tengo algunas fotos por aquí y que la verdad es que clama al cielo, ¿eh? Porque está totalmente abandonado. ¿Puedes creer que ahora mismo el gobierno de Canarias y el ayuntamiento están sentados a ver quién tiene la competencia? Porque el ayuntamiento dice que la competencia en la reforma, reparación, es del gobierno de Canarias y el gobierno de Canarias dice que es del ayuntamiento. Están sentados ahora mismo para ver quién tiene la competencia y cómo actúa.
A quien ya, le toca fregar a ti.
Ahí lo tiene.
Sí, yo cuando te oía pensaba en las reuniones de las comunidades de vecinos. Justamente en eso pensaba. No, porque esta parte de del rellano me pertenece a mí y porque aquí yo voy a poner una maceta porque, señores, chiquilladas, me parece una chiquillada eso, de que una institución esté discutiendo, utilice un tiempo precioso, porque el tiempo para ellos es oro, en dirimir quién tiene las competencias. Me parece absurdo cuando cualquiera de los dos podría decir, bueno, como todavía no lo tenemos claro, a partes iguales.
Pero a ver, hay una cosa que está clara, es decir, el mantenimiento y limpieza de los centros educativos lo tiene el ayuntamiento.
Efectivamente. Pero no es mantenimiento, sino, mantenimiento sí, que hay que rehabilitar.
Si tú estás en un centro comercial y de repente tiene, no sé, una fisura en un pilar, tú llamas a mantenimiento.
Lo curioso es que parece que ellos no saben lo que tienen que hacer. Y no solamente voy más allá, cuando tú en una entidad privada no haces bien tu trabajo y ellos no están haciendo bien su trabajo, tú tienes un castigo. Bueno, tienes un castigo, un despido, una molestación o lo que sea. Ellos hacen lo que les da exactamente la gana. Ahora están sentaditos, pasándose la pelota, a ver quién lo hace y quién no. Pero ellos, ojo, ¿cómo es posible que esto haya llegado a esta situación? ¿Alguien va a presentar, se ha hecho esto o no se ha hecho esto? ¿Se puede subsanar de esta manera? Y al final así estamos, entre ellos peleando y todos nosotros esperando.
El minuto de Guillermo Robaina, que nos tenemos que ir. Venga, Guillermo, dale, a ver.
Minuto, 60 segundos, a ver qué digo. Venga, déjame hablar,
ya,
Domingo.
Corriendo ya.
Se habla del tema de competencia. Está muy definido en la ley de educación a qué le corresponde a quién. Yo no plantearía esto en un monográfico de un programa de un miércoles por la mañana de 11 a 12 y media. No hablaría de competencia, hablaría de incompetencia. Y como bien dice Sara, ver la manera de que esta gente pague sus incompetencias. He dicho.
Nos tenemos que ir, Sara. Muchísimas gracias. Oye, Iván, fíjate lo que pasa cuando entras por teléfono, chico.
Me perdió el round. Mira, una cosita. Recuerden que mañana jueves, último jueves de final de mes, todo el mundo en Triana con la plataforma La Palma Siempre Limpia, a la altura de la cultura de Chirino. Concentración La Palma Siempre Limpia con el apoyo de Pacto Vecinal, porque la ciudad creo que anda un poco sucia y las ratas andan circulando por ahí, algo insegura, la ciudad está un poco atascada, creo que algo de eso, pero la IA ahora mismo, esta IA progresista, creo que va a resolver todos los problemas, pero mientras tanto vayamos a protestar todos, por favor.
Una pregunta nada más.
Dígamelo.
¿Hay pleno?
El pleno, el viernes, el 15. Último viernes de mes.
Gracias.
Me llama
la atención por el tema de los plazos de presentar cositas, de que si ayer fue la reunión con la alcaldesa y con más gente del ayuntamiento, el viernes hay pleno y no hay tiempo de presentar una petición, un permiso, una intervención para decir, oye, lo que dijiste no...
Yo quiero también hacer mi reseña. Mañana jueves, día 24, a las 5 de la tarde, en el Centro Cívico Suárez Naranjo, tenemos una gran reunión para todos los vecinos y no vecinos del barrio para presentar el proyecto Arenarte. Proyecto que va en consonancia con muchas cosas, por ejemplo, Las Palmas Ciudad de la Cultura 2030 y rehabilitar el barrio que está muy dejado de la mano de Dios.
Bueno,
Hoy tenemos solamente, quiero decirlo, a las 7 de la tarde, asamblea en la Plaza del Pueblo.
Esto hay que pagarlo, ¿eh? Voy a pasar factura, chicos, porque...
Vengan a la peluquería.
Son asuntos sociales.
Fíjate, que se animó Sara, ¿eh? Claro, claro. Haciendo publicidad de su peluquería. Gracias, Sara. Gracias, Guillermo, Domingo. Iván, un abrazo, gracias.
Lo propio.
Un abrazo. De...
Chao, chao. Chao, chao, pescado.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Cope, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
¿Quieres mejorar tu bienestar? Descubre Gran Canaria Activa y accede a sus servicios dirigidos por educadores físico-deportivos en tu municipio. Integra el ejercicio físico en tu día a día de forma segura y efectiva. Súmate al movimiento. Entra en gcactiva.com o descarga la app. Gran Canaria Activa es un proyecto del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en San Mamés.
El conjunto gran canario visita al Athletic y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 sur de Cope Más Gran Canaria.
Será este miércoles desde las 5:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Sergio Pérez y Alberto Padrón y con el patrocinio de
Cisco Can, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanartemi, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas. Athletic, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en Cope Más Gran Canaria.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hola, Luis Cabrera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Muy bien, gracias.
Bueno, pues hoy vamos a desvelar una duda, ¿no?, que tenemos todos a la hora de escribir un punto icónico muy reconocido en la ciudad, que es el Cebadal. Cebadal con S, Cebadal con C. Lo cierto es que ahí hay una zona industrial muy reconocida, comercial también, ¿no? ¿Qué nos puedes decir del Cebadal? ¿Con S, con C? Porque parece ser que hay alguna polémica con esto, Luis.
Sí, ahí está el debate. Por ejemplo, si vemos algunos escritos antiguos, bueno, tampoco tan antiguos, porque al final el Cebadal es una zona que se construye en los años 70, pues vemos que en algunos lados aparece con la letra C, y eso se debe a que en un principio en la zona había un depósito de cebada y la gente pues asoció que Cebadal venía de la cebada. Sin embargo, hoy vemos en cualquier rótulo, en los mapas, que el Cebadal está escrito con S. Y en el caso este sería porque la ceba, hay como, para que nos esté escuchando, hay como unos arenales en torno a la zona de la isleta, y hay campos de ceba, que es esta especie de pradera, y se dice que en la zona, en la bahía de la isleta, pues la ceba era arrastrada por la corriente y se acumulaba en la zona. Entonces, dicen que realmente Cebadal con S y no con C, como muchos piensan.
¿Y a día de hoy cuál es la, digamos, más aceptada? ¿Cebadal con S o Cebadal con C?
En la actualidad la más aceptada es con S. Lo vemos de forma oficial. Incluso un profesor que ha tenido una gran influencia en Canarias, Maximiano Trapero, fue quien pidió el cambio. O sea, antes era Cebadal con C y Maximiano Trapero pidió que esto cambiara, que el nombre cambiara a Cebadal con S, porque venía por la ceba.
¿Y todavía hay escritos que se siguen confundiendo? No sé, artículos periodísticos que lo utilizan con C, o digamos que ya está reconocido ya por la propia población, está extendido y se escribe con S.
Sí, hoy en día ya está reconocido, pero sí que es verdad que se puede ver alguna gente que sigue pensando que es con la C, lo que muy probablemente tampoco conozcan en profundidad el origen de este topónimo, sino simplemente conocen el Cebadal como zona industrial, zona comercial.
Y antes me dijiste que el origen de la polémica es porque había, digamos, un depósito de cebada, ¿no?, ahí en esa zona. ¿A qué obedecía este depósito de cebada? ¿Por qué estaba ahí, Luis?
Pues simplemente para acumular la cebada, sí, estaba relacionado con el propio puerto de La Luz, que si no me equivoco, en el puerto, en la zona cercana a las oficinas del Ministerio de Medio Ambiente, hay otro silo semejante, un silo para el trigo, y estos eran pues donde depositaban el cereal para las distintas embarcaciones que venían al puerto.
Bueno, ya la ceba con ese, entiendo que eso ya forma parte de un tiempo olvidado, ¿no? Porque prácticamente por esa zona ya me dirás tú qué ceba puede haber, ¿no? Es cierto que el cebadal también tiene alguna salida a la propia costa, ¿no? Pero al fin y al cabo todo eso es roca, ¿no? Todo es rocoso.
Sí, esto era más propio de antaño, ya se ha alterado por completo la zona con la construcción y amplificación del puerto de La Luz. Sin embargo, es curioso que por la zona, por lo que he investigado con el satélite, con el Google, he visto que hay una playa de arena roja que está cercana al muelle de la Finge. Sin embargo, claro, creo que no es accesible ni recomendado ir.
Bueno, pues ya saben, a la hora de escribir el cebadal con S, que es como está extendido y como realmente se debe escribir. Bueno, pues fíjate, no te acostarás sin saber algo nuevo. Cebadal con S. Gracias, Luis. Hasta la semana que viene. A cuidarse mucho.
Muchas gracias a ustedes igualmente.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nos emplazamos ayer a hablar hoy y hay que cumplir lo que se promete, faltaría más. Además, en el horizonte, una posible victoria, está complicado, de la Unión Deportiva Las Palmas, porque se juega fuera y además ante un rival que está en un momento de forma muy bueno, como es el Athletic Club de Bilbao, ¿no? Será a las 6 de la tarde. Juanfran Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Javier. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Ya estás en Bilbao, ¿no?
Sí, desde ayer, al igual que la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas, ya en Bilbao. Buen tiempo, por cierto, no llueve, ha salido un poquito el sol, ahora está un poco más nublado y todo preparado para el partido de hoy, 7 de la tarde, aquí en Bilbao, 6 de la tarde en Canarias, desde las 5:30, lo vamos a contar en directo en la cadena COPE. Muy complicado, Javi, no imposible, pero sí difícil, y te explico. Los dos jugadores quizás más en forma de la Unión Deportiva no van a estar. Fabio Silva se pierde el partido, no hay nada grave, pero sí por precaución, por molestias físicas en el abductor, no está en la jornada de hoy. Y Javi Muñoz, por acumulación de amonestaciones, por sanción, no va a estar tampoco en el día de hoy frente al Athletic. Un equipo que solo ha perdido 2 de los últimos 28 partidos, que está en puestos champion, que está en la final ya en las últimas eliminatorias de la competición europea, y además juega en casa. Pero bueno, hay que disputar el partido. Las Palmas ha demostrado que es capaz de ganar en cualquier campo este año. Lo ha hecho frente al Barça en su estadio, empatado contra el Real Madrid en casa, le ha ganado el Atlético de Madrid. Vamos a disputarlo y a competir.
Hombre, desde luego que sí. Hay que tener en cuenta que también el Athletic Club de Bilbao, es cierto que lleva mucho tiempo sin perder, pero veo algunos empates ahí, ¿no? Por ejemplo, ante el Osasuna empató, ante el Villarreal también empató, incluso ante el Rangers empató. Por lo tanto, un punto no estará nada mal.
Que va, lo firmamos sí, ahora mismo a esta hora de la tarde contra el Atleti, con los hermanos William, con Sanset, bueno, nos vamos a descubrir la, el plantillón que tiene el equipo de Ernesto Valverde, uno sin duda de los mejores entrenadores que hay ahora mismo en España, y sabemos lo difícil que es para cualquier equipo ganar en San Mamés, pero el equipo de Diego Martínez ha demostrado que es un conjunto de rachas, que cuando llegó consiguió 6 victorias y un empate de 9 partidos, que ahora lleva 2 victorias consecutivas, que está fuera del descenso, bueno, a competir y a intentar conseguir la permanencia. Sí, todo pasa por los partidos de casa, de todas formas. Si después Las Palmas tiene el Valencia como local y el Rayo de manera consecutiva, ganando esos 2 partidos lo tiene prácticamente hecho, y después tiene que recibir también al Leganés en la penúltima jornada. 2 victorias y un empate, o 3 victorias le puede dar a Unión Deportiva, dependiendo evidentemente también de lo que hagan equipos como el Alavés o el Leganés. Y ojo, Javi, al Girona, que se ha metido en la lucha, se ha metido en el tren junto con Las Palmas, Alavés y Leganés para acompañar al Valladolid a segunda. Eso es bueno, entre más equipos estén pugnando por la parte baja, significa que más opciones va a tener la Unión Deportiva.
Juanfran, como si fuera esto una casa de apuesta, ¿no? Es decir, posibilidad, porcentaje de victoria, empate o derrota de la Unión Deportiva Las Palmas, un poco como vamos.
Yo lo pondría al 50% todo, quizás la victoria lo dejaría en un 40% para Las Palmas y un 60% para el Athletic, porque sabemos que Las Palmas es capaz de competir, y ahora mismo con este estilo de juego que ha puesto Diego Martínez es muy parecido a equipos como el Athletic Bilbao, conjunto de ida y vuelta, de mucho físico, de mucho correr, de mucho orden, y entonces yo lo pondría el empate 50-50 y la victoria 40 para Las Palmas y un 60 para el Athletic Bilbao.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa desde las 5:30, ¿no? Estás en directo.
Exacto, desde las 5:30 lo contamos junto con Doramas Rodríguez, Alberto Padrón, estará también Juan Carlos González Suáncar con nosotros, lo contaremos todo desde las 5:30 de la tarde.
Bueno, pues ojalá y cuentes una victoria, o como mínimo tener un punto aquí, que no estaría nada mal. No, necesitamos 6 para casi garantizar la permanencia.
38, 39, 40. Ahí va a estar. Va a depender un poquito del resultado del resto, pero va a estar ahí, entre 38, 39, 40. Es decir, 2 victorias y un empate, o 2 victorias y 2 empates, o 3 victorias, es lo que le puede hacer falta. Si llegamos a los 40 ya está hecho, pero a lo mejor un poquito menos, dependiendo lógicamente del resto de rivales, de los emparejamientos directos que hay, por ejemplo uno, Las Palmas contra Leganés, y también del resto de equipos.
Oye, por cierto, buen resultado también ayer el del Español, que ya estuvimos contando, sí, ya que está casi fuera de peligro, y que disputamos la última jornada, ¿no?, ante el equipo de Barcelona.
Buen resultado para los dos, porque recibimos al Valencia. Este fin de semana no hay liga porque es la final de la Copa del Rey. Será el siguiente sábado cuando juegue la Unión Deportiva en casa con el Valencia. Vendrá el equipo Che ya con los deberes hechos. La última jornada también en Barcelona contra el Español tendrá la permanencia garantizada. El Sevilla lo tiene prácticamente también hecho. Las Palmas solo tiene el emparejamiento directo del Leganés y teóricamente, salvo el día de hoy, lógicamente que estamos hablando de un equipo de Champions, son rivales que no se juegan nada en la clasificación. Yo creo que eso también es muy importante, sí, para la Unión Deportiva Las Palmas. El Alavés, por ejemplo, tiene un calendario más complicado de aquí a final de temporada, pero bueno, eso nunca se sabe, porque quién iba a decir que Las Palmas, por ejemplo, le ganara al Barça o le ganara al Atlético de Madrid esta temporada, ¿no? Pero que teóricamente el calendario de la Unión Deportiva Las Palmas es de los más fáciles de la parte baja.
Pues ojalá y hoy se certifique que esa victoria ante el Getafe supone un punto de inflexión en la Unión Deportiva a Las Palmas y consiga esta tercera victoria consecutiva, que sería realmente fantástico. Te escuchamos a las 5:30, compañero, un abrazo, antes a las 2 de la tarde, en tiempo de deporte.
Correcto, gracias don Francisco Javier Benítez Gutiérrez, buen día.
Gracias a ti, Juanfran, buen día también, Juan Francisco Cruz Cárdenas. Nos queda 2 minutos para las 12 del día. Vamos, ponemos el punto final. Estuvo Víctor Cabrera en la realización técnica. Te habló encantado de la vida un día más, Javier Benítez. Estás escuchando ahora mismo Herrera en COPE. Vamos a seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE en unos minutos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Ojos. ojos y se ríe otra vez. She's my baby. Se para a descansar y nunca mira para atrás. Nunca se pinta de colores, siempre lleva pantalones. No hace caso a los mayores, nunca para de bailar. A mí me gusta cuando canta de verdad. Y cuando saltan los tejados y se quiere emborrachar. Nunca llega a tiempo y siempre dice qué más da.